Mis queridos hermanos, bienvenidos a la iglesia. Hoy es día miércoles, estamos haciendo el estudio del libro de Efesios, como tienen en la pantalla. Esta es la lección número 652 y es septiembre 9. Bien, entonces, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, que es el motivo por el cual nosotros venimos a la iglesia, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. Llenos del Espíritu Santo para poder discernir, almacenar, retener y utilizar la palabra de Dios posteriormente a nuestra vida diaria. Entonces, tomamos un minutito para hacer uso de Primera de Juan 1:9 y después comenzamos. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo, para conocer todo tu plan para nuestra vida y para poder glorificarte de la manera que tú deseas. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:2, no se adapten a esta época, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hacia allá nos dirigimos nosotros, esa es nuestra actividad en la iglesia, conocer la mente de Cristo. Continuamos nuestro estudio bíblico entonces en el capítulo 2 de Efesios, versículo 18, que nos dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Eso es lo que estamos leyendo en estos momentos. Le voy a dar un poquito de trasfondo adicional ahora porque en estos versículos estamos descubriendo un conflicto muy interesante. Durante el transcurso de la dispensación de la edad de la iglesia, tanto el judío como el gentil que cree en el Señor Jesucristo llega a ser parte de la familia real de Dios. Y ha sido creado para complementar y para implementar pues la tercera patente real de nuestro Señor Jesucristo como resultado de su victoria estratégica en la cruz. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo tiene la victoria estratégica en la cruz, nosotros tenemos la victoria táctica. Todo se hace en la mente y se hace con la mente de Cristo. Entonces, Él hace la victoria estratégica en la cruz y, claro está, a la cual no se le puede añadir nada. Él hizo toda la obra, nosotros no le agregamos con nuestro comportamiento absolutamente nada a la obra de salvación, señoras y señores. Todo está hecho, nosotros simplemente la aceptamos. Todo fue hecho por el Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, en la edad de la iglesia, todas las distinciones raciales son removidas a través del bautismo del Espíritu Santo. No existe tal cosa como una distinción racial en la iglesia. Todos somos hermanos igual, no importa la posición social que tenga la persona, no importa si sea rico, si sea pobre, si sea gobernante, si sea ciudadano normal, si tenga empresas grandes o si simplemente sea trabajador, no importa nada, hombre, mujer, judío, gentil, todos somos iguales ante la presencia de nuestro Señor Dios Todopoderoso porque todos somos hijos de Dios. Entonces, por eso, los siete resultados del bautismo del Espíritu Santo son tan importantes. Y la semana pasada empezamos a ver los primeros dos. Y eso es lo que voy a hacer, se les voy a poner aquí los primeros dos que vimos la semana pasada en la diapositiva. Entonces, con esto en mente, la extensión del gran experimento de poder de la unión hipostática a la iglesia para que el precedente del plan de Dios para nosotros no provenga de la ley mosaica. No, mire, hay iglesias el día de hoy, es más, en su mayor parte, hablando 90% de la iglesia, que sacan el precedente de la ley mosaica y confunden la dispensación de la iglesia con la dispensación de Israel, haciendo uso de información dada a Israel y no a la iglesia, y tratan de vivir su vida de esa manera. Entonces, estas son las personas que se apegan a este asunto del pacto, la teología del pacto, no la que nosotros conocemos en la iglesia. Entonces, en nuestra iglesia. Entonces, el asunto es que para nosotros no proviene entonces de la ley mosaica, sino de la encarnación y del primer advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, o sea, de la vida de nuestro Señor Jesucristo. El poder disponible a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo ahora está disponible a cada uno de nosotros en la edad de la iglesia, y eso ocurre por primera vez en la historia humana. Por primera vez, Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo reside en el cuerpo de cada creyente. Eso nunca había ocurrido antes de la edad de la iglesia. Entonces, por primera vez en la historia humana, un creyente normal, ya sea talentoso o sin talentos, inteligente o no muy inteligente, hombre o mujer, todos los creyentes tienen un portafolio de activos invisibles que fue preparado por Dios en la eternidad pasada. Cada uno de nosotros lo tiene. En el momento que tú naciste espiritualmente, regalo de tu Padre Celestial es este portafolio de activos invisibles. Y por primera vez en la historia humana, ahora les digo una cosa, la mayor parte de los cristianos nunca saben qué hay en el portafolio. No saben, no saben que tienen el portafolio. No saben lo que Dios ha hecho por ellos porque no crecen, no conocen. Entonces están a la deriva, tratando de hacer las cosas a su manera. Y eso no logra el objetivo de saber lo que Dios Padre hizo por ti. Por primera vez en la historia humana, cada creyente tiene su propio palacio, que es la esfera divina de amor y poder operacional, la cual fue moldeada exactamente con el mismo patrón de la esfera divina de amor y poder prototipo de nuestro Señor Jesucristo durante el gran experimento de poder de la unión hipostática. Yo les he dado a ustedes una analogía y un ejemplo, que es el siguiente. Cuando salen estos nuevos aviones hechos en los Estados Unidos, aviones de combate aéreo, por ejemplo, que son de alta velocidad y alto rendimiento, pues alguien tiene que volar el primer prototipo. Ellos hacen el prototipo, lo diseñan a través de las computadoras, ponen esto, le ponen aquello, pero alguien, un piloto, tiene que entrar y volar ese avión por primera vez sin saber cuáles van a ser los resultados de todo lo que ellos pusieron. Y cuando estás allá en el aire volando a una velocidad de 1200 millas por hora, olvídate que eso va a ser tétrico si algo malo pasa. Entonces ese es el piloto que vuela el avión prototipo. Entonces con eso en mente, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue volar, si lo quieren decir de esa manera, o caminar a través de esa esfera divina de amor y poder prototipo, que tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo. Nuestro palacio, nosotros entramos en nuestro palacio cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo vivió toda su vida, sin excepción, ni un segundo salió de su palacio, de la esfera divina de amor y poder prototipo. Pues esa esfera divina de amor y poder nos las legó a nosotros. Ahora nosotros tenemos esta esfera divina de amor y poder. Y Él logró ser, pues, el uso del prototipo durante su gran experimento de poder de la unión hipostática, cuando Él estuvo aquí en la faz de la tierra como hombre. Entonces, ese es el número uno. El número dos que tienen en la pantalla es que la creación de una nueva especie espiritual, que es la única nueva especie espiritual en toda la historia humana. Nosotros nacemos espiritualmente, alma, cuerpo y espíritu. Es una creación única y espiritual. Todos nosotros, ¿okay? Todos nosotros somos hijos de Dios, ¿okay? ¿Sí se dan cuenta? Entonces aquí no hay diferencia. Nosotros lo que necesitamos es conocer a Dios porque ya somos hijos de Dios. Entonces la creación de una nueva especie espiritual para que el creyente pueda utilizar 100% del poder divino disponible a cada creyente de la edad de la iglesia. Ahora, ¿cuántos creyentes conocen ustedes que utilizan el 100% de la potencia divina? ¿Okay? Muy pocos. Los que están metidos en la religiosidad, están alabando a Dios y el Espíritu y la locura y no conocen nada. ¿Okay? Pero nosotros tenemos que saber que esto no es algo que tú sientes, esto es algo que nosotros tenemos por la gracia de Dios. Entonces quiero ponerles la próxima diapositiva con la tercera parte. La tercera parte, nos damos cuenta que esta creación de una nueva especie espiritual está disponible en tres categorías. Ahí tienen la diapositiva que dice el poder disponible en tres categorías. Que primero que todo, nosotros tenemos disponibles a nosotros como una nueva creación espiritual, la única nueva creación espiritual que ha existido en la historia, se ocurre en el transcurso de la edad de la iglesia. Entonces, esta está disponible en tres categorías. Primero, la omnipotencia de Dios Padre, relacionada a nuestro portafolio de activos invisibles. Entonces tenemos disponible la omnipotencia de Dios Padre a través de nuestro portafolio de activos invisibles que se nos dio en el momento de nuestro nacimiento espiritual, porque somos familia real de Dios, Él nos los da a nosotros. Y Él es la fuente de esos activos invisibles, porque nuestra guerra es una guerra invisible. Segundo, la omnipotencia de Dios Hijo, y esta está relacionada a la perpetuación y garantía de la historia humana hasta el fin del milenio. Él es el que garantiza eso y es la omnipotencia de Él la que está relacionada a esto. Y tercero, tenemos la omnipotencia de Dios, el Espíritu Santo, relacionada a nuestro propio palacio, o sea, a nuestra vida dentro de la esfera divina de amor y poder. Es el Espíritu Santo que nos provee a nosotros eso. Ahora vamos a ver el tercer resultado de estos siete resultados. Ok, perdón, aquí vamos a ir atrás un momento. Los siete resultados del tercer resultado de la plenitud del bautismo del Espíritu Santo es la elección de la familia real de Dios. Entonces, cada uno de nosotros, pues, para complementar la victoria estratégica de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, aquí tenemos que esto es parte del gran experimento de poder de la unión hipostática que se le da a la iglesia. Y por eso la familia real de Dios en la edad de la iglesia reemplaza la nueva especie racial de Israel del Antiguo Testamento. Entonces, la iglesia reemplaza no el plan que tiene Dios para Israel, ese continúa, sino que ahora está vigente no la nueva especie racial que creó Dios con Abraham, Isaac y Jacob. No, esa nunca va a ser reemplazada en sí, porque para ser judío tienes que tener sangre judía, tienes que tener los genes de Abraham, Isaac y Jacob. Estamos hablando de que ahora la batuta, cuando se le pasa a la edad de la iglesia, Dios crea esta nueva especie espiritual, y estos son creyentes que han nacido espiritualmente a través de la fe en el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos alma, cuerpo y espíritu. Entonces, eso es lo que les estoy diciendo. En la próxima diapositiva tenemos el cuarto punto, que es la santificación en Cristo. Como resultado de todo esto, pues, se le conoce teológicamente como la santificación posesional en Cristo. O sea, pues, Cristo está sentado a la diestra del Padre en este momento. Y posicionalmente, nosotros estamos sentados a la diestra del Padre, porque nosotros estamos en Cristo. O sea que en nuestro caminar, en nuestra vida cotidiana, estamos en la faz de la tierra, en nuestro cuerpo natural, pero espiritualmente estamos en Cristo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, y esto remueve ciertos sistemas de discriminación, de arrogancia y prejuicios, y las barreras del antagonismo. Y, por ejemplo, los prejuicios raciales son eliminados, las distinciones sociales son eliminadas, las barreras culturales son removidas, los antagonismos personales son removidos, las barreras económicas son removidas, los antagonismos políticos y religiosos son removidos, la discriminación sexual es removida. O sea, cualquier privilegio de algunos cuantos es removido. No hay privilegio dentro. No importa, ¿por qué les digo esto? Mire, no importa si tú eres un millonario súper inteligente, con una facha impresionante, ¿verdad? Una persona que tiene porte y todo lo demás. Eso no te vale absolutamente nada en el plan de Dios. ¿Vieron eso? Para nada. Primero que todo, si tú no crees en el Señor Jesucristo, con todas esas ventajas que tenías, te vas al infierno. Y segundo, por el hecho de que tengas todas esas ventajas, no significa que tú vas a adelantar más o vas a ser más hijo de Dios que una persona que no tiene esas ventajas. Y si la persona que no tiene todas esas ventajas, el creyente común, natural, se pega a la palabra de Dios, esa persona crece muchísimo más que crece esta persona con todas estas ventajas. Y se ha creído este rico, esta persona con poder y con negocio, etcétera, esa persona, después de la muerte, cuando estemos en el milenio, esa persona es muy posible que pueda servir en una de las granjas enormes que tenga el creyente, que aparentemente fue una persona que no era nada sin consecuencia. Era el que limpiaba las oficinas de la corporación tal. Ese ahora es el que vale, porque era un creyente que continuó conociendo la palabra de Dios. Entonces no hay ventaja. Lo que les trato de decir es que no hay ventaja alguna con tu posición, con tu conocimiento, con tu astucia, con todo lo que tengas. Nada de eso sirve. Aquí todo el mundo entra por el mismo lugar, que es la puerta, que es el Señor Jesucristo, y todos nosotros tenemos que sujetarnos a la enseñanza de la palabra de Dios, que es la mente de Cristo. Nosotros no solamente aceptamos la sangre de Cristo, sino que posteriormente aceptamos la mente de Cristo, que es la que nos cambia. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. La cabeza guía al cuerpo, y eso es lo que nosotros queremos. Entonces, cualquier privilegio de unos cuantos es removido, y eso significa que ahora tenemos algo fantástico que es completamente nuevo y que nunca ha existido anteriormente. ¿Okay? Sí, yo quiero que entiendan esa porción claramente. Entonces, ahora les pongo el quinto resultado de que es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, cada creyente es un heredero de Dios y coheredero con el Hijo de Dios, y no hay excepciones. Cada creyente, no importa que ese creyente se vaya a la deriva, ¿okay? Si se va a la deriva, pierde las grandes herencias que tenía en Jesucristo, pero no pierde la salvación, que es la primera herencia. La primera herencia es la salvación. La segunda herencia es si nosotros padecemos con Cristo, y el padecimiento tiene que ver con nuestro caminar diario, conociendo la palabra de Dios para hacer la voluntad de Dios, porque nosotros estamos en un mundo que es cáustico para la palabra de Dios. ¿Okay? ¿Por qué? Porque persiguen al cristiano. El cristiano es una persona no grata porque no vamos con los sistemas que tienen ellos. Entonces, cualquier cosa que hubiera sido en el marco de la sociedad, ahora tú eres un heredero de Dios y coheredero con el Señor Jesucristo. Los que explotan la segunda herencia son los creyentes fieles. Por eso nos dice, en pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y también nos dice, al vencedor le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre. Está hablando del trono aquí en la faz de la tierra, en el milenio. Y los que se sientan con él son los que están con el Todopoderoso. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros, la inversión de nosotros en Cristo es superior a cualquier inversión que podamos hacer en la faz de la tierra. En la faz de la tierra, esto, mire, esto se va. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y si tu palabra, la palabra de Dios está en tu alma, esa palabra de Dios te la llevas tú. Esa es tu riqueza, la máxima riqueza. Ahora, en la próxima diapositiva tenemos la sexta de estos 7 resultados del bautismo del Espíritu Santo. Este es el sexto, que es la seguridad eterna. Vemos que ya sea ganador o perdedor, o que ejecute o no ejecute el plan de Dios, todos los creyentes tienen seguridad eterna. Y por eso es que yo les dejo saber esto, porque hay personas que también entran en la religiosidad y les dicen que pueden perder la salvación. Si ellos no hacen ciertas cosas, pierden la salvación. Eso es mentira. Ellos están diciendo que lo que te están diciendo es más grande que la obra de salvación que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, que murió por todos tus pecados. ¿Cuántos pecados pagó el Señor Jesucristo en la cruz? 7 de tus pecados, de los 2 millones de pecados que has cometido, solamente pagó por 1.999.000. ¿Me explico? No, los pagó por todos, y por eso tienen seguridad eterna. No depende de lo que tú haces, depende de lo que Él hizo. ¿Ok? Para eso es importantísimo, que nosotros sepamos que tenemos seguridad eterna, porque eso nos afianza a nosotros. Imagínese un niñito de 3, 4 años que tú le digas, si te portas mal, te saco de la casa. ¿Ah? Y lo primero que hace es que se porta mal y te lo llevas a un lado lejos y ahí lo dejas. Oye, ese niño va a entrar en un pánico increíble, ¿verdad? Va a sentir terror, ¿okay? Pero Dios no hace eso con nosotros. Nosotros somos salvos. Ahora, que Él quiere darnos a nosotros lo mejor. Como nosotros con nuestros hijos queremos educarlos de la mejor manera para que vean la vida, ¿okay? Ya sea, por ejemplo, mi madre tuvo a su abuelo. El abuelo de ella era una persona que ella lo amaba, porque ese hombre la instruía a ella pues de una manera impresionante. O sea, y ella le escuchaba todo lo que decía. Entonces ellos están ahí para impartir en ti su conocimiento. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué? Porque quieren que te vaya bien. Ellos quieren que te vaya bien. Él quería mucho a mi mamá porque mi mamá desde chiquita, o sea, ahí tengo una fotografía de lo chiquita que era, lo escuchaba, y eso era la locura de él con ella. Y entonces ella conoció muchas cosas porque le hace caso a las personas mayores que lo aman, o sea, que le quieren dar lo mejor. No hay un interés propio, sino de darle a esa persona para que tenga éxito en la vida. Entonces, este es el sexto resultado, para que el creyente ejecute el plan de Dios. Y por eso, pues, el séptimo resultado, que les pongo aquí en la pantalla, es el mismo privilegio bajo las pertenencias puestas en la computadora de la predestinación. Tenemos, les digo eso de esta manera, porque hoy en día se sabe lo que es una computadora. Pues estamos hablando de la computadora de los decretos divinos. ¿Qué significa eso? Que nuestro Dios supo en la eternidad pasada todas las decisiones que tú ibas a tomar una vez que conociste al Señor. Todas. Y antes también, pues. Él supo hasta qué punto ibas a estar tú, y supo las vivencias que ibas a tener, los problemas y las cosas buenas que te iban a pasar, para llevarte a ti a Dios, para traerte, porque te ama y te quiere bendecir como nunca has sido bendecido en toda tu vida. Entonces Él permite que tú tengas esas vivencias porque Él va a utilizar posteriormente tus vivencias para que tú alcances a un número de personas con vivencias similares o que te permite ver cosas adicionales o que te dé dones especiales. Hay dones, hay personas que tienen dones especiales, que pueden ver cosas que las demás personas no ven porque tienen ese don. Y uno de los ejemplos que les pueden dar mejor es una persona que pinta. Hay personas que te ven la cara y te ven y dicen no te muevas y te pintan. Óyeme, increíble la capacidad que tienen para captar los datos diminutos, porque eso requiere datos diminutos para ponerlo como es. Yo no puedo hacer eso. Si te sientes enfrente mío, me das un pincel, voy a sacar un garabato. ¿Okay? Porque no tengo, yo no lo veo, ni tengo la capacidad, ni veo los. Pero hay personas que lo tienen. O sea, y no solamente en ese ámbito, sino en muchos ámbitos. Hay personas que tienen capacidad para grandes negocios. Cuando tú ves a Walmart, por ejemplo, a Walton, óyeme, ese tipo tenía una cabeza para tener cosas tan grandes que es una locura, ¿verdad? Y hay personas que tienen talentos para gobernar. Les voy a hablar del Imperio Romano para que se den cuenta de que había personas que eran impresionantes. De todas maneras, todos tenemos un tipo de don que a veces lo descubrimos, a veces no lo descubrimos. Depende, pues, de nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Y el asunto es que cada creyente tiene el mismo privilegio bajo las pertenencias puestas en esa computadora en la predestinación. Y les digo eso porque Él pone todas tus escogencias, todas las opciones que tuviste y que tomaste en la computadora, y en la parte de abajo sale la impresión. Y está esa impresión, dice ganador o perdedor, y todo lo que está en el medio. Él ya supo, fíjense en esto, Él ya supo que tú ibas a ser vencedor. Él ya lo supo. Solamente está esperando que tú pases por ese proceso. Pero Él te abre y te cierra las puertas. Cuando tú ves que se te cierra una puerta, ponte feliz porque Dios está actuando a tu favor, porque te va a abrir otra puerta mejor. Que hubieras gastado tu tiempo haciendo esto cuando tenías que haber hecho esto, que te da mucha más ganancia. ¿Sí me explico? Entonces, no te preocupes si te cierra algo. Si estás en el plan de Dios, sabes que tu Padre te ama y te está dirigiendo como oveja. Las ovejas son dirigidas por el pastor. Es decir, el pastor de las ovejas es Cristo. Yo soy un pastor de renta, como que dice. Él nos pone para un grupito, pero Él es el pastor de todas las ovejas. Y lo que hace la palabra de Dios es guiarte para llevarte al lugar de los pastos y del agua y de la tranquilidad. O sea, que no haya ahí animales que te van a comer ni nada de eso. Entonces, hasta el momento tenemos lo siguiente en el capítulo 2, versículo 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu. Entonces ahí tenemos que a través del bautismo del Espíritu Santo, todos nosotros tenemos estas siete cosas que son tan importantes. Ahora, quiero hablarles un poquito entonces de lo que ocurre en el transcurso de la edad de la iglesia. Y tenemos que regresar entonces al Imperio Romano, porque cuando el Imperio Romano estaba vigente era cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Es más, nuestro Señor Jesucristo vino en las épocas de Tiberio, el emperador Juliano. Hay dos genios incrédulos en la historia humana de renombre: Cayo Julio César y Napoleón Bonaparte. Dos incrédulos. Y dos creyentes. No estoy contando a nuestro Señor Jesucristo, claro está. Que fueron Moisés y el otro es el apóstol Pablo. Dos creyentes y dos incrédulos. Aquí les pongo la fotografía de un busto de Cayo Julio César. Este hombre fue sumamente un genio absoluto. Entonces, él fue el que hizo la transición de la república que tenía, porque Roma era pequeña y la república era pequeña, a el Imperio Romano. Él lo convirtió en un imperio. Y es el genio incrédulo más grande de toda la historia. Y para poder apreciar su grandeza hay que estudiar no solamente su vida, sino el efecto que tuvo esa vida en los próximos 500 años después de su muerte. Hoy todavía sentimos el genio de esta persona, ¿okay? Pero se ve más fuerte durante ese transcurso de tiempo. Después de su muerte, entonces, solamente dos personas han tenido tan tremendo impacto como ese incrédulo que se llama Cayo Julio César. Fue un impacto muy evidente, y cuando su sobrino tomó las riendas del gobierno, en el imperio existían tres genios que causaron que las cosas dieran la vuelta históricamente. Primero les voy a dar la parte visible de todo esto y después les voy a dar la parte invisible. Entonces, aquí tienes la otra diapositiva y aquí les pongo a César Augusto. Este es el sobrino de Cayo Julio César, que queda entonces ahora el imperio a su disposición, ¿okay? Él es el que dirige el imperio, es el que inició lo que se conoce como la Paz Romana, Pax Romana. Y después de esto tenemos Herodes, el famoso Herodes. Es posible que este sea el busto de Herodes. Hay un poquito de duda, pero por eso le dice posible al lado, ¿verdad? Herodes el Grande, nada más y nada menos que era el gobernante de ¿quién? De Israel. Él. Y él estuvo siempre con el Imperio Romano. Cada vez que el Imperio Romano necesitaba la mano, él le daba billones de dólares. Este hombre perdió billones y ganó billones de dólares 3 veces. Perdió todo y volvió a recuperar todo, perdió todo y volvió a recuperar todo. Siempre estaba a favor del Imperio Romano y por eso lo pusieron a él en un estado mayor y era una persona sumamente importante para el Imperio Romano. Él es el que financió esta batalla de Actium, de la guerra de Actium entre Roma y Egipto. Ustedes han oído hablar de Cleopatra, ¿verdad? Bueno, él es el que, las naves, él fue el que dio el dinero para que esas naves estuvieran ahí, etc. Herodes era el rey en el Medio Oriente, y me refiero a Herodes el Grande, que tienen ahí en esta diapositiva. Y después la próxima diapositiva que les pongo es de Marco, ¿verdad? Esto es un genio militar también, que está dentro del grupo de personas que gobernaban por casi un periodo de 100 años inicialmente a Roma, del Imperio Romano. Este es el gran genio militar y de la ingeniería, porque era un ingeniero extraordinario conocido como Marco Vipsanio Agripa. Este es el famoso Agripa. Y estos tres hombres llevaron a cabo la obra de Julio César y lo consolidaron. Todos ellos tenían sangre de Julio César. Eran de la progenitura de Julio César. Y lo consolidaron, pues, lo que él había logrado. Y fue durante el tiempo, pues, de esta dinastía, porque aquí les voy a poner entonces en la próxima diapositiva la dinastía de Julio Claudia. Así se llama, la dinastía de Julio Claudia. Y ahí tenemos que este nombre de dinastía de Julio Claudia hace referencia a los 5 primeros emperadores romanos emparentados con Julio César. O sea, tenían la sangre de Julio César. Era Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Calígula era un loco, o sea, Calígula el que a su hermana la dejó preñada y le rajó el estómago para sacar el hijo, o sea, es una cosa increíble lo que hizo el loco. Ellos eran dioses, se conocían como curios, como dioses, y la gente los tenía que ver como tales. Entonces ellos gobernaron al Imperio Romano desde el año 27 antes de Cristo hasta el año 68. Si ustedes añaden esos dos y le agregan un año, porque hay una transición de 0 a 1, no puedes comenzar con 0 el año 0, sino el año 1. Entonces, cuando vas al revés de 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, y después comienza el primero, no vas 1, 0, 1, no, 1, comienzas con 1. Entonces, ese periodo de tiempo, ahí ustedes pueden ver si pones 8 y 7 son 15, y sobra 1, 2 y 6 son 9, son 95, 96 años, fue que esta familia tuvo su dinastía en Roma, y esa fue la que la impulsó, cuando el último de la línea sucesoria, Nerón, fue el que se suicidó. Entonces, durante ese periodo de tiempo, ellos se casaban con sus hermanas, de paso. Era una cosa increíble lo que esta gente hacía, porque como eran de la aristocracia, lo mismo que pasaba con la aristocracia de Egipto, que ellos eran los grandes y se casaban con las personas más cercanas a su familia. Entonces, fue durante este periodo en la historia que nuestro Señor Jesucristo se encarnó en la tierra, bajo el concepto del gran experimento de poder de la unión hipostática. La palabra unión hipostática es muy importante, ¿debido a qué? Debido a que habla de la unión de Dios y hombre en una sola persona, deidad sin disminución y verdadera humanidad en una persona para siempre. Los dos guardan sus atributos. Los atributos de Dios no se mezclan con los atributos de la encarnación de nuestro Señor, del hombre. Él era hombre 100% y Dios 100%. Y él vino a hacer la obra en su humanidad, no en su deidad. Y por eso hizo uso del prototipo de la esfera divina de amor y poder, que es la plenitud del Espíritu Santo. Él estuvo lleno del Espíritu Santo para hacer la obra total sin hacer uso de su deidad. ¿Se dan cuenta? Él hace uso del Espíritu Santo y a nosotros nos legó al Espíritu Santo en el día de Pentecostés. 50 días después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y resurrección, entonces a la iglesia le da el Espíritu Santo. Y ahora nosotros tenemos la esfera divina de amor y poder operativa. Nosotros estamos dentro de esta esfera divina de amor cuando estamos llenos del Espíritu Santo. De la manera que lo dice la Biblia es caminar en la luz, caminar en el Espíritu. ¿Okay? A eso se refiere. Entonces, fue durante ese periodo de estos emperadores julianos, son Claudio Juliano, porque ellos ellos, Julio, Claudia, porque se juntaron pues con esta otra familia. Que hubo el gran experimento de poder de la unión hipostática. Ahora, durante este periodo, dos cosas estaban ocurriendo simultáneamente, y esto es lo que me interesa darles. Les di este trasfondo para llevarlos aquí. Una, dos cosas ocurrían simultáneamente. O sea, tiene que ver por aquí ocurre esto y por aquí ocurre esto. Por este lado, una de las funciones e impactos más visibles en la historia estaba ocurriendo bajo los estaba ocurriendo bajo el impacto invisible. Entonces aquí tienes el impacto invisible y aquí está el impacto visible. Entonces, o lo puedes poner de otra manera porque este es el que se ve, pero este no se ve. Y, o sea, que estaban ocurriendo simultáneamente. El efecto visible fue el de la dinastía Julio-Claudia. Fue el avance fantástico del Imperio Romano haciendo del mar Mediterráneo un lago romano. Porque resulta que el Imperio Romano había conquistado todo el mar Mediterráneo. Si tú ves por todo el lado Mediterráneo, hasta llegar pues a Judea, todo eso era del Imperio Romano, todo lo había conquistado. Entonces hicieron del mar Mediterráneo su propio lago, ese era el lago de ellos. Entonces, y esos eventos estaban preparando pues el tiempo para la venida de los gentiles, cuando solamente las naciones gentiles podían ser naciones clientes de Dios. ¿Están escuchando eso? Eso es muy interesante lo que les acabo de decir, porque nosotros estamos viendo las cosas que están ocurriendo el día de hoy, y nos decimos, caramba, está cerquísima el rapto de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay señales que tú ves que están ocurriendo que apuntan a la venida del Señor Jesucristo o al llamado de la iglesia y al inicio de la tribulación. Bueno, aquí tenemos eventos que te dan saber que la iglesia, claro, está en retrospectiva, porque nosotros vemos eso hacia atrás. Allá cuando tú estabas no lo podías ver, pero nosotros sí lo podemos ver, que lo que estaba preparando el Imperio Romano era el lugar y las carreteras y sobre todo porque el Imperio Romano tenía unas leyes extraordinarias y casi no había crimen, señoras y señores, porque eran tremendos con el crimen. Tú cometías un crimen, la mayor parte te mataban o te hacían desastres, ¿verdad? Si tú cometías algún crimen. Entonces, eso permite que el Evangelio de la salvación se predique en el mundo. El Evangelio de la salvación ahora, entonces, se puede preocupar porque hay ¿qué? Hay paz, la Pax Romana. Ahí no hay asaltos, no hay atracos, puede salir una persona de un lado a otro. Por eso el apóstol Pablo viajaba por todo ese imperio y no pasaba nada. Entonces, eso se los digo porque es interesante. Yo no sé si yo tengo aquí un mapa del Imperio Romano. Sí, aquí está, miren, el Imperio Romano. O sea, ahí lo tienen ustedes. Ustedes ven el Imperio Romano, el Senatus Populusque Romano, ¿verdad? Entonces, ese es el mar Mediterráneo en el medio, como pueden ver. ¿Sí lo pueden ver? El mar Mediterráneo es todo este, que comienza aquí, de la Piedra de Gibraltar, la entrada, todo esto es el mar Mediterráneo, el mar Adriático, el mar Egeo, todo esto es el Mediterráneo, y todo eso le pertenecía ¿a quién? A Roma. Entonces, hicieron de todo ese mar, hicieron su lago, pues le dicen el lago porque ellos se encargaron de gobernar todo eso. Entraron y mataron y toda la gente que no mataban, o sea, las personas más inteligentes, que ellos sabían que eran muy inteligentes, doctores, abogados, ingenieros, arquitectos, todas esas personas de esas épocas no los mataban, se los traían al Imperio Romano como esclavos para servirle ahora a los poderosos que estaban con el imperio. Y también se traían a los hombres más fuertes porque era una sociedad agricultural y los vendían en el mercado de esclavos. Y además, ¿eso qué traían? Las mujeres más lindas del imperio. ¿Por qué? Bueno, ya sabes por qué. Entonces, todo eso le pertenecía a ellos. Muy interesante que ustedes se den cuenta de esto porque a nosotros esto nos permite entonces entender de qué se trata todo esto. ¿Ok? Todo esto es interesantísimo para nosotros. Permíteme llegar a la diapositiva en la que estábamos finalmente, ¿verdad? Que era la dinastía Julio-Claudia. Entonces, señoras y señores, entonces ese es el efecto visible, ¿verdad? Se está preparando, en ese mar Adriático se está preparando entonces para la diseminación del Evangelio de la Salvación, el inicio de la iglesia. Ahora, la palabra de Dios nos dice a través de las parábolas, que la levadura va a leudar toda la masa, que finalmente ya todo va a estar leudado. La levadura es comparada con el pecado de la desobediencia. El arbolito del conocimiento del bien y del mal siendo impulsado y promovido a su máxima expresión. Lo estamos viendo allá en los Estados Unidos. Yo llevo en los Estados Unidos un periodo de 56 años más o menos que he vivido aquí. Yo esto, bueno, nunca lo había visto, señoras y señores, esto no ocurría. Pero ahora sí se está viendo. Ahora sí se está viendo de una forma drástica y no tenemos que tener temor por nada porque nosotros estamos en el plan. Y eso es otra cosa que les voy a hablar hoy. Bíblicamente les voy a dar el por qué tiene que suceder así. Entonces, ese es el efecto visible de la anarquía. Mientras que ese impacto, mientras eso sucedía, el impacto invisible de nuestro Señor Jesucristo ocurría durante el gran experimento de poder de la unión hipostática. Y me refiero a su encarnación y su ministerio. Y esto ocurrió durante el tiempo en que Tiberio estaba gobernando como emperador en el Senado Populusque Romano. Tiberio era el César. Y fue ahí pues que nuestro Señor Jesucristo proveyó nuestra gran salvación en la cruz. Y cuando esto estaba, cuando él estaba siendo juzgado, estaba tomando todos los pecados de toda la raza humana en la cruz, todos los pecados de toda la raza humana en la cruz, fue una crucifixión visible. Pero la parte invisible fue la más importante, porque ese fue el momento de la imputación de todos los pecados del mundo sobre el Señor Jesucristo, los cuales a su vez fueron juzgados por Dios Padre, asunto que no fue visible a todas las personas que estaban presenciando la crucifixión en el monte de la calavera, o Gólgota, como le llaman. ¿Ok? Nadie podía ver la parte que estaba en el cielo. Es a partir entonces de ese momento específicamente que comienza un conflicto en la historia que nunca había ocurrido anteriormente. Y el impacto visible en la historia versus el impacto invisible en la historia. Las dos cosas, el visible y el invisible. Entonces, aquí vemos que... aquí que entró mi querido hermano Rey cojeando. Bueno, está. Entonces, veo que... vemos pues que ese es el impacto que nosotros tenemos que ver. O sea, ocurre que el Imperio Romano se difunde por todos lados bajo estos emperadores y ahora vemos que nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz y el impacto es invisible. Comienza la difusión de la cristiandad en el globo terráqueo. Entonces, aquí vemos que el impacto visible en la historia versus el impacto invisible en la historia. Muchas veces hay creyentes que llegan a ser muy exitosos y famosos. Y claro está, es obvio que tiene un impacto visible en la historia, porque se puede ver que son personas de gran renombre. Pero es el impacto invisible e histórico del creyente ordinario que en realidad, en verdad, cuenta. Es el creyente ordinario que se para en la brecha en la extensión del gran experimento de poder de la unión hipostática a la edad de la iglesia. Porque extiende Dios esa esfera divina de amor y poder con la plenitud a la iglesia. Pero ¿cuántas personas en la iglesia saben que tienen que caminar llenos del Espíritu Santo? Ustedes van a la iglesia, no te dejan saber que tienes que caminar en el Espíritu. Para nada, no te dicen eso. Y eso es algo importantísimo. Cuando dice camina en el Espíritu, camina en la luz, a eso, de eso se trata, llenos del Espíritu Santo, en esa esfera divina de amor y poder. Entonces, por eso es que es tan importante pues estudiar la Biblia y conocer estas cosas. Entonces es mucho más significativo ahora en la historia el creyente normal, pues el creyente ordinario, no ordinario en el sentido que es ordinario, sino que es el que se ve todos los días, pues. Entonces ahora es mucho más significativo en la historia es el asunto manifestado por la terminación del gran experimento de poder de la unión hipostática. O sea, termina la unión hipostática y comienza la iglesia. Una vez que Dios Padre envió el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios Hijo, a su cuerpo en la tumba. Y una vez que la omnipotencia del Espíritu Santo regresó el alma humana del Hades a la tumba, la resurrección del Señor Jesucristo ocurrió, y después de eso nuestro Señor Jesucristo caminó en la tierra por 40 días y dio las grandes profecías correspondientes a lo que sucedería y continúa sucediendo y ocurriendo durante el transcurso de la edad de la iglesia, que es al que nosotros pertenecemos. Y posteriormente, pues ascendió y fue sentado a la diestra del Padre y recibió la tercera patente real. ¿Por qué les hablo de patentes reales? Porque estas patentes reales tienen que ver con el hecho de que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Como Dios, tiene familia real y tiene el título de Dios, ¿verdad? Como familia de David, tiene su segunda patente real, es David, el hijo mayor de David, ¿verdad? Y el tercero es el de Rey de Reyes y Señor de Señores. Es su patente real por la obra que hizo en la cruz. Bien, se nos ha acabado el tiempo para la semana que viene. Vamos a continuar. Ustedes pueden ver que es muy interesante porque estamos viendo el trasfondo del inicio de la iglesia y quiénes fueron los gobernantes que estaban ahí. Yo les he comentado a ustedes anteriormente que la cristiandad es histórica. O sea, esto no es una religión inventada por el hombre que me apareció fulano y que me dijo y que ya. No. Esto es histórico. El crecimiento es histórico. La crucifixión del Señor Jesucristo es histórica. Se habló de él 700, 2000 años atrás. Se habló del Señor Jesucristo. O sea, todo eso se sabía. Estaba desde Génesis, se habla del Señor Jesucristo. Entonces, todo esto nosotros ahora lo estamos viendo y yo los quería traer aquí porque más adelante pues los voy a llevar a un lugar para que ustedes se den cuenta que con lo que está sucediendo hoy en día no nos debe poner a nosotros nerviosos, no nos debe dar ansias, porque si nos da mucha ansia nos olvidamos dónde estamos. O sea que lo que tenemos que hacer es continuar nuestra marcha espiritual. ¿Okay? Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo. Gracias porque nos permites conocer todas estas cosas que son tan importantes para nuestra vida espiritual, para cementar nuestra fe y para hacer la voluntad santa de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.